Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica actual a través de una experiencia original. Tendremos tips y entrevistas con expertos para aprender de una manera diferente. Nuestros anfitriones, Carolina Gómez Martín, Laura Pomares y Javier Remón. ¡Bienvenidos!
Soy Laura Pomares y en esta segunda parte del primer episodio de la temporada de podcast de la SAD 2024 vamos a continuar charlando junto a Carolina Gómez Martín y Javier Remón acerca de las novedades de los estándares del cuidado de la Asociación Americana de Diabetes y qué nos dicen estos estándares durante el año 2024. Si recordamos, en el episodio anterior estuvimos charlando y conversando con nuestro invitado especial, el doctor Martín Rodríguez, acerca de qué nos dicen los estándares de la ADA con respecto a la actividad física, al tiempo sedentario. También hemos estado charlando acerca del tabaquismo y de los hábitos de vida que conllevan un mejor control metabólico en nuestros pacientes. Y también hemos estado charlando acerca de temas relacionados a diabetes tipo 1, como ha sido el tema de, diagnóstico de los estadios iniciales de la diabetes tipo 1, la prediabetes, qué hacer si tenemos medicación en estos estadios. También charlamos un poco acerca de la actualización en tecnología relacionada al monitoreo continuo de glucosa y a los infusores de insulina, y también aspectos esenciales y muy importantes relacionados a hipoglucemia. En esta segunda parte de este primer episodio voy a invitar a Carolina y a Javier a que me cuenten qué les ha parecido más importante, qué temas han puntualizado y quieren conversar y charlar con la audiencia. Javier, te invito a que nos cuentes qué te pareció más importante en estos estándares de la ADA 2024.
A mí siempre me interesa, obviamente, el tema de tecnología, diabetes tipo 1, también diabetes tipo 2, pero suelo centrarme en lo que es internación. La verdad que no había habido muchas novedades en las últimas guías y esta viene como con algunas novedades que a mi parecer fueron muy interesantes. Refuerzan lo que está establecido hace años, que el objetivo de glucemia entre 140 y 180 es apto para casi todas las situaciones. El paciente tiene que ser evaluado de forma integral. Tenemos que ver la causa de internación, qué tipo de diabetes tiene, que tanto la educación intra y extra internación tiene que estar estructurada, tiene que ser sistemática, que tenemos que capacitar todos los involucrados en la atención del paciente, principalmente en lo que tiene que ver con tecnología y protocolos. Y ahí viene para mí la primera novedad muy, muy interesante, que ya lo estaban nombrando anteriormente, pero que en este año lo refuerzan mucho, y es que cada lugar tiene que tener su propio protocolo de internación, de admisión, de ingreso, de evaluación en guardia, de internación y de alta. Eso es fundamental para evitar errores humanos, para poder medir, y están reforzando también los protocolos. Si podrían estar o si se pudiera utilizar computarizados, sería mucho mejor y disminuirían muchísimo los errores que obviamente cometemos como seres humanos. Una segunda novedad, y para mí la más importante, tiene que ver con la tecnología. Sigue reforzando que el gol estándar en internación para medir la glucemia es el glucómetro, que hay un montón de estudios en monitoreo continuo, lo dicen, pero que bueno, FDA todavía no lo aprueba, pero sí ya están hablando de situaciones especiales y de recomendaciones. Por ejemplo, un paciente que utiliza el monitoreo continuo, ese paciente tiene que seguir utilizándolo. Por ejemplo, sería algo muy muy importante, aunque también refuerza que el monitoreo continuo en internación no debería utilizarse como único método. En la parte de fuera de área crítica o fuera de lo que sería operatorio, tendría que ser antes de las comidas y antes de cada decisión de insulina, testeado con la medición de glucosa capilar. Algo similar pasa con lo que tiene que ver con los microinfusores. Se fomenta que las personas que tienen un microinfusor lo sigan utilizando en internación, salvo ciertas condiciones. En esta guía puntualmente no lo puntualizan, pero por ejemplo los españoles sacaron un protocolo de qué hacer en internación con los microinfusores, y lo que plantean puntualmente es que si el paciente está consciente debe tener su microinfusor. Otra cosa que refuerzan de una manera bastante puntual es que los tanto enfermería como bioquímicos como el resto del equipo médico tiene que sí o sí estar preparado y estar acostumbrado y formado, un poco reforzando lo que decía Laura, en este tipo de tecnologías. Una cosa que también vienen insistiendo hace años y este año lo ponen en un puntito más arriba es que en lo posible tendría que tener un diabetólogo la internación en las instituciones. Otra cosa tiene que ver con lo intraoperatorio. Lo que hablan de que el monitoreo continuo en la operación no debería ser nunca la única forma de medir la glucemia en nuestros pacientes. Otro punto que aclaran más que actualizar es que si el paciente come, la forma de aplicar la insulina tiene que ser basal, bolo y corrección, o sea, una dosis de insulina basal, el bolo antes de las comidas y la corrección de acuerdo al valor. Y si no come, ya están proponiendo basal y corrección. En la guía del año pasado, por ejemplo, decían que basal y corrección podía ser posible si el paciente tenía menos de 2.40. Otra cosa importante, otra novedad que a mí me llamó mucho la atención, nosotros lo hacemos en nuestro medio muchas veces, es que cuando el paciente está con una bomba de infusión de insulina por cetoacidosis o por la razón que fuera, uno puede empezar con una dosis de basal pequeña, entre 0.15 y 0.3 unidades kilo. Eso facilita lo que se llama el destete o la transición y además evita la hiperglucemia cuando suspendemos la bomba. En cuanto a lo que tiene que ver con fármacos orales, incluidos los GLP-1, que si bien no son orales, son inyectables, ya empiezan a aparecer cosas más puntuales. Sabemos que hay evidencia, pero por ejemplo, en pacientes que tienen menos de 200 de glucemia, nosotros podríamos pensar en un DPP-4, ni hablar si lo venía utilizando. En los pacientes que están internados por insuficiencia cardíaca y tienen diabetes tipo 2, deben utilizar un ISGLT2, salvo que esté contraindicado. Marcan los puntos como pacientes que tienen riesgo de cetonemia, procesos agudos, que la insuficiencia cardíaca no esté estabilizada. Y suspender este tipo de medicación 3 o 4 días antes, dependiendo del tipo de ISGLT2, antes de una cirugía. Novedades en el preoperatorio, y estas ya sí son las últimas, refuerzan ciertos puntos que ya estaban, que después los invito a leerlos, que son muy interesantes. Pero bueno, un poco lo que yo le decía, no utilizar solamente el monitoreo continuo, que la glucemia más estricta en el objetivo no tiene sentido y que uno en el preoperatorio podría disminuir la dosis basal un 25% y lograr igual buenos objetivos y evitar hipoglucemia. La verdad que esas son las novedades que más me llamaron la atención de un tema que la verdad que a mí me interesa mucho.
Buenísimo, Javi. La verdad que este es un tema que por muchos años no tuvo mayores novedades y ahora con el advenimiento de la tecnología, con los nuevos fármacos, empieza a tener mucho movimiento, así que nos viene bárbaro que nos pongas al día.
Es interesante cómo va evolucionando el cuidado de la diabetes y cómo se va individualizando. Yo les voy a contar las novedades en todo lo que es el área de la diabetes tipo 2, sobre todo el abordaje y el tratamiento de las comorbilidades. Y al final voy a comentar algunas novedades del área de diabetes y embarazo. En relación a diabetes tipo 2, en el capítulo 2, que es el que se dedica al diagnóstico, los criterios diagnósticos no se han modificado, pero sí le da una forma más estructurada y jerarquiza más el uso de la hemoglobina glicosilada. Lo pone como primer criterio diagnóstico, ¿no? Siempre aclarando que tiene que ser estandarizada y de un laboratorio confiable, y que solamente se puede hacer el diagnóstico con un test si la glucosa al azar o en cualquier momento del día es mayor a 200 y hay signos claros de hiperglucemia, signos o síntomas. En caso de ausencia de signos claros de hiperglucemia, cuando el diagnóstico es por hemoglobina glicosilada o glucemia de ayuno, enfatizan la importancia de confirmar con un segundo test a la brevedad posible. Esas serían las novedades. Y después hace un pequeño apartado para en lo que es screening de diabetes para tener consideración especial en las personas que están tratadas con corticoides, con estatinas, con tiazidas, con algún tratamiento antirretroviral para el HIV o los que utilizan antipsicóticos de segunda generación, que son grupos de especial riesgo, que es importante tener en cuenta y hacer un screening adecuado de diabetes. Pasando varios capítulos, llegando al capítulo 8, de lo que habla esencialmente es del manejo del peso en las personas con diabetes tipo 2, y lo que nos recuerda es que el manejo del peso es un objetivo primario y prioritario en el manejo de este grupo de pacientes, además de utilizar el índice de masa corporal, como venimos utilizando, pero entendiendo de que no es un parámetro óptimo para la evaluación individual, enfatizan la importancia de usar otras métricas, otras medidas que hablen más de lo que es la adiposidad visceral, como el perímetro de cintura, que el enfoque tiene que ser individualizado y que hay que buscar estrategias combinadas de cambios en el estilo de vida más tratamiento farmacológico y que, como decía al principio, que el manejo del peso tiene que ser prioritario. En cuanto a los planes nutricionales, algo se refirió Martín, no hay cambios en ese sentido. Sí me parece importante que consignan que las dietas muy bajas en calorías, con menores de 1.000 o 800 calorías, no están recomendadas, que pueden ser utilizadas en casos muy puntuales, por periodos cortos de tiempo, no más de 3 meses, con supervisión muy estricta. Y en otro momento de la guía también habla de que estas personas que hacen dietas que puedan ser cetogénicas y que estuvieran en tratamiento con inhibidores de SGLT2, hacer educación en cuanto a la prevención de cetosis. En cuanto a los fármacos a utilizar en pacientes que tengan diabetes y obesidad, preferencialmente los análogos de GLP-1 más potentes, como semaglutide, o bueno, en Estados Unidos, que ya disponen en el mercado de tirzepatide, este análogo dual GLP-1 y SHIP, también están indicados en estas personas. Y tener en cuenta, hace una pequeña aclaración, que estos fármacos podrían retardar la absorción de medicamentos orales, que esto hay que tener en cuenta al momento de evaluar los resultados glucémicos. Que la reevaluación del control glucémico desde el peso tiene que ser periódica, que hay que evitar la inercia y que si con el abordaje iniciado no se alcanzan los resultados esperados, hay que ir al siguiente paso, que podría ser cirugía metabólica en este caso, fármacos adicionales, sumar algún otro fármaco o cambiar la estrategia farmacológica o incluir a los pacientes en un programa de cambio de estilos de vida, pero de manera estructurada. En cuanto a la cirugía metabólica, lo que indica que sería para todo paciente con diabetes tipo 2 con índice de masa corporal mayor de 30, estaría indicado, que ya no hace una diferenciación. Antes hacía un énfasis si tenía más de 35 y si tenía entre 30 y 35 podía ser opcional. Ahora ya toma a todas las personas con la misma fuerza e indicación por arriba de 30 de índice de masa corporal cuando otras estrategias no fueron lo suficientemente efectivas. Y que también, aun cuando el paciente sea sometido a una cirugía, hacer un seguimiento y si después de la cirugía en controles cada 6 a 12 meses hay estancamiento en la reducción de peso o incluso reganancia de peso, también incorporar otras estrategias, fármacos, etcétera. O sea, no lo que enfatiza un poco la guía es no tomar una decisión y mantener al paciente por mucho tiempo en esa estrategia si los resultados no son los esperados. Y cuando pasamos al capítulo 9, donde se habla específicamente de las estrategias farmacológicas para el control glucémico, me parece importante comentar que habla de considerar, si bien no especifica estricta en qué pacientes, pero sí de considerar la estrategia combinada de antihiperglucemiantes de manera combinada. El parámetro que da es cuando la hemoglobina glicosilada está 1.5 a 2 puntos por arriba del objetivo individualizado para ese paciente. Y entonces ahí habla de la combinación precoz, que es la combinación escalonada, ha demostrado poder mantener a los pacientes en mal control durante más tiempo y puede aumentar la inercia. Vuelve a hablar del manejo del peso, retoma el manejo del peso, y acá lo que enfatiza es que el manejo del peso en diabetes tipo 2 tiene un efecto no solo en el control glucémico, sino también en la reducción de la esteatosis hepática y en la mejoría de los factores de riesgo cardiovascular, y por lo tanto vuelve a enfatizar en lo importante del manejo de la glucosa y el peso de manera combinada. Y en cuanto a los fármacos y las comorbilidades, esto por ahí es algo que ya tenemos en cuenta, pero vuelve a enfatizar en que si el paciente tiene diabetes e insuficiencia cardíaca, debe estar tratado con un inhibidor de SGLT2, para control glucémico y reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y en las personas con enfermedad renal, que tengan un filtrado menor de 60 y o albuminuria, también la indicación de inhibidores de GLT2 para reducir la progresión de enfermedad renal, para prevenir eventos cardiovasculares y para reducir las internaciones por insuficiencia cardíaca. Y también habla de que si la enfermedad renal es avanzada, con un clínico filtrado menor a 30, a adicionar o utilizar un análogo de GLP-1 también es una estrategia muy recomendada porque da protección cardiovascular con nulo o muy bajo riesgo de hipoglucemias, así que ese es otro fármaco para considerar en estos pacientes. Y me parece interesante remarcar que en varios puntos de la guía toman la evaluación de costos, de los costos del tratamiento y del acceso, algo con lo que nosotros en Argentina estamos súper familiarizados, pero que no era tan habitual ver en las guías de Estados Unidos, y lo que consigna en varios puntos es evaluar los costos, evaluar si esa persona mantiene el acceso, quizás uno le indica un fármaco, lo empieza, pero hay que ver si eso lo puede sostener, y en el caso de no poder sostener un tratamiento por los costos, buscar estrategias que sean económicamente más accesibles y poder facilitar el buen control en todos los pacientes más allá de sus realidades económicas. En el capítulo 10, que es donde se habla de la evaluación de riesgo cardiovascular, como novedades así cortitas, hay una sección de las personas que tienen intolerancia a las estatinas, y ahí lo que consigna es que si el paciente no tuvo eventos cardiovasculares, tiene diabetes, pero no ha tenido eventos, y si tiene intolerancia a estatina, la indicación sería iniciar ácido bempedoico. En cambio, en caso de prevención secundaria, en pacientes con diabetes que ya hayan tenido un evento, indican o sugieren la consideración del ácido bempedoico o los inhibidores de la PCSK9 o incluso otros tipos de estrategias como el inclisiran. Y por supuesto, también ahí te hacen una consideración de costos de estas terapias. También hablan de la importancia de hacer un screening de la insuficiencia cardíaca en pacientes asintomáticos utilizando el BNP o el proBNP, y en caso de que esta determinación estuviera alterada, fuera positiva, avanzar con otros estudios como ecocardiograma Doppler. De todas maneras, no sé si esto es lo que se podría aplicar en nuestra realidad. También en la parte en la sección de riesgo cardiovascular, de reducción de riesgo, enfatiza en la cesación tabáquica y también en la preocupación por la utilización de cigarrillos electrónicos o vapeadores o otro tipo de dispositivos electrónicos que también tienen sustancias que son desaconsejadas para las personas con diabetes. Y dando vuelta a la página y pasando a cuáles son las novedades en diabetes y embarazo, en el capítulo 15, los objetivos glucémicos se mantienen, son los mismos que venimos utilizando ya hace bastante tiempo. En ayunas el objetivo va a ser 95 miligramos por decilitro, a las 2 horas 120 miligramos por decilitro, a las 2 horas postprandial. Enfatiza que en las mujeres con diabetes pregestacional es importante también el control preprandial, pero me pareció interesante que hace una diferenciación entre la consideración de hipoglucemia por monitoreo capilar versus monitoreo continuo o flash. En el caso del monitoreo capilar, se considera hipoglucemia con un valor por debajo de 70, pero cuando la paciente utiliza un sensor, lo que se considera hipoglucemia es menos de 63. Y en relación a la metformina, la desaconsejan y dicen que por el momento las evidencias siguen siendo controvertidas, que hay trabajos que muestran un aumento del índice de masa corporal y el perímetro de cintura en la descendencia, y otros trabajos que no muestran lo mismo, pero que por el momento no es una terapia que aconsejen para el tratamiento de la diabetes durante el embarazo. Y en relación a la tecnología en el embarazo, y esto ya lo mencionó Laura, los sistemas híbridos, los sistemas de infusión continua integrados a sensores de glucosa, no tienen algoritmos adaptados a embarazo, o sea, los sistemas híbridos que están autorizados por la FDA no tienen algoritmos específicos para embarazo y por lo tanto no los desaconseja por completo, pero bueno, nos dice que debemos tener precaución, pero que si la paciente ya está utilizando uno de estos sistemas, podría continuar en el embarazo y que también aún cuando no lo estuviera utilizando, podríamos considerar el inicio, haciendo la salvedad de que no están adaptados específicamente para esos objetivos. Así que bueno, estas fueron las novedades principales en estos dos aspectos. Realmente me pareció súper interesante revisarlas porque nos hace hacer un pantallazo general de todo el espectro de la diabetes.
Es verdad, Caro, ya analizamos novedades de la guía y va llegando el momento del cierre con nuestro invitado.
Martín, muchas gracias por compartir este episodio con nosotros. Sabemos que estamos en un año muy importante porque la Sociedad Argentina de Diabetes cumple 70 años y su histórica escuela de graduados, que ahora se ha convertido en una maestría, cumple 50 años y que adicionalmente a esto el Congreso Argentino de Diabetes se va a llevar a cabo en octubre en Mendoza, que es tu ciudad. Así que contanos qué expectativas, qué preparativos que hay para este año, en un año tan, tan importante.
Así es, claro, muchas cosas para celebrar en este 2024. Excelentes las charlas de ustedes, no sé si esto corresponde que lo diga, pero muy buena la actualización. Sí, este año la Sociedad Argentina de Diabetes, por una idea iniciada por Bernardo Jusa y el doctor Pedro Escudero, comenzaron sus conversaciones en el año 53, y se concretó en el año 54, o sea, hace 70 años. El primer presidente fue el directo colega del doctor Escudero, que se llamó Pedro Landaburre, y luego le siguió y como vicepresidente, creo que estaba el doctor Virgilio Foglia, que era, digamos, el directo discípulo del doctor Husay. Así que fue esa alianza entre la escuela clínica y la escuela básica la que dieron origen a esta Sociedad Argentina de Diabetes en el seno de la Asociación Médica Argentina. Hubo algunas discusiones en aquella época respecto a si debería apartarse o no de la endocrinología. Y bueno, hubo como casi un año de preparativos desde el 53 y finalmente en el 54 ahí Manuel Martí, expresidente y el que ha seguido siempre toda la historia de la sociedad, pone como referencia el día 28 de diciembre del año 54 como el punto de inicio oficial para la... Pero ya se vino charlando un año antes, o sea que estos próceres también estaba en la primera comisión directiva el doctor Leloir, para que dé una idea de la potencia que tuvo el inicio de esta sociedad, destinada, ya decía en sus actas iniciales, los objetivos de investigación y también de aspecto social. Fíjense que ya veían esta necesidad de un abordaje no solo de médico científico, sino por múltiples lados. Esta sociedad ha seguido en forma ininterrumpida con sus presidentes cada dos años y tengo el honor de poder continuar en esta tarea. Y bueno, este año vamos a, en la próxima reunión del 8 de abril, la reunión científica, hacer una celebración de esto junto con otro hito fundamental generado por el doctor Saúl Senderey, que fue quien fue su primer director de la Escuela de Graduados de la Sociedad Argentina de Diabetes, a la cual todos nosotros hemos concurrido como alumnos, yo en su edición número 13, y ya van por el año, ya llevamos 42, si bien son 50 años, como ha habido algunas interrupciones con la pandemia y la conversión de la Escuela de Graduados, o un aggiornamiento a la situación actual de transformar a la Escuela de Graduados en lo que hoy es la maestría, que son dos años, por eso hay una brecha ahí de un año que no hubo y este año que la maestría son dos años, pero que sigue el mismo rumbo, el mismo objetivo que fue lo de la escuela de graduados. Por eso las camadas actuales son en la camada 48. Pero se creó en el año 74 y por eso son 50 años desde su creación. Así que el 8 de abril vamos a hacer un reconocimiento de estos hechos en la Sociedad Argentina de Diabetes y seguirán sin duda los festejos en el Congreso Argentino de Diabetes, que se llevará a cabo en la ciudad de Mendoza, como bien dijiste, en el Hotel Hilton, del 24 al 26 de octubre. Y ahí seguiremos reconociendo a nuestra sociedad como una importante sociedad dedicada a la atención de las personas con diabetes. Y qué más, leyendo las actas iniciales, veo que la sociedad ha sabido mantener sus ideales, su función y su misión.
Qué lindo, realmente va a ser un año de fiesta para todos los que tenemos a la SAD en el corazón, que nos hemos formado y que seguimos trabajando. Y bueno, invitamos a todos que no se pueden perder este super congreso en Mendoza. Bueno, muchísimas gracias Martín, gracias Laura y Javier. Les damos a todos los oyentes las gracias por compartir con nosotros este tiempo y los invitamos a seguir escuchando los siguientes episodios de Conversaciones en Diabetes.